9 de la mañana, 59 minutos. Lo hablábamos al cierre del rato que compartimos con Axel en la mañana de la radio, esto del presupuesto, un poco en broma, un poco en serio, más en serio que en broma, hablando de algunas cuestiones vinculadas a la educación y a lo que mencionábamos en las notas anteriores, pero fundamentalmente a lo que tiene que ver con lo que ocurrió ayer en el Congreso, más exactamente en el Senado de la Nación, cuando se dio a conocer, bueno, la votación relacionada con el presupuesto 2019. Para hablar sobre una de las aristas que se ve sumamente comprometida para este presupuesto que se ha votado, que es la educación. Estamos en comunicación con Verónica Betancourt, ella es secretaria general de Secretaria Gremial de la CONADU, que está en línea con nosotros. Verónica, muchísimas gracias por este contacto. Paula Maitía, desde Radio UNDAP, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paula? Buen día.
Siempre hablando por estas cuestiones, nunca diciendo, che, mira qué bueno el reconocimiento que le han hecho a los docentes o a la educación, pero parece que no es parte de este proyecto.
No, la verdad que no, y bueno, ayer quedó claramente manifestado en esa votación que consolida ni más ni menos que un saqueo a lo público, ¿no? A las argentinas y a los argentinos, un presupuesto que tiene el único rubro, el único ítem que tiene por sobre la inflación prevista son los pagos de servicio de la deuda, y después tiene recortes nominales en áreas como tan sensibles como educación y como salud. Realmente es un presupuesto que nos condena. Pero no que nos condena en el 2019, nos condena por lo menos por 20, claro, 30 años, ¿no? Claro. Esto es lo que me parece que hay que poner sobre la balanza, lo que hay que poder ponderar, qué significa qué consecuencias va a tener para todas nosotras y todos nosotros lo que se acaba de convalidar hace escasas horas en el Senado de la Nación.
Ayer participaba de una charla, de un foro, en donde, bueno, expusieron Graciela Morgade, que es la decana de Filosofía y Letras, y Sandra Torlucci, es rectora de la Universidad de las Artes, exacto. Y en esa charla que se daba en el marco de la cultura es política, y como la educación es política, lógicamente está dentro de esa tensión, se hablaba también de la instalación de muchas falacias, ¿no?, respecto de todo lo que acontece, desde los salarios docentes, desde la calidad de la educación, desde los días de clase o no, desde los paros y lo que hacen, ¿no?, esa estigmatización que tiene nuestra, digo, porque a partir de pertenecer a una radio universitaria, también me siento involucrada en las luchas, desde los docentes, los estudiantes, desde la educación superior, todas esas falacias que estigmatizan a nuestras universidades, a nuestros trabajadores y trabajadoras, digo, ¿cómo luchar, cómo batallar con este tipo de leyes que se impulsan y que se avalan?
Bueno, hay que pensarlo como vos lo estás diciendo ahora, y seguramente yo he escuchado, no las escuché ayer a las compañeras, pero las he escuchado en reiteradas oportunidades, porque son compañeras con cargos de muy importantes, están en los lugares de toma de decisión, pero además son compañeras comprometidas con la universidad pública, con la educación pública, ¿no? Digo, por eso puedo imaginar de cómo vino esa conversación, me parece que hay que ser capaces de desmontar las operaciones políticas y mirarlas como tales, como operaciones políticas, claro, que después aparecen como sedimentos en el discurso de verdades que no se discuten, pero que hay que discutir. Por ejemplo, esta tan lesiva que tiene que ver con que el mal nivel que hay en las escuelas, ¿no? Hay mal nivel en las escuelas. En las escuelas los pibes y las pibas no aprenden. Bueno, esto hay que batallarlo. Hay que decir claramente que esto no es así. Porque por sobre esto se construye un discurso que termina, ni siquiera en el largo plazo, sino que termina horadando la escuela pública. Y efectivamente, y además no es verdad que el nivel de la escuela pública es malo. La complejidad que tiene hoy la escuela es la misma complejidad que tiene en cualquier parte del mundo, ¿no? Una escuela es una institución de COVID-19, que tiende a homogeneizar. Uh-huh. Y en este momento, en América Latina y en Europa, la escuela es el lugar del heterogéneo. Entonces, claramente allí hay un quiebre, hay algo de lo que hay que dar cuenta de otra manera, y efectivamente los discursos pedagógicos van por detrás de esta coyuntura novedosa, sin sumarle, por supuesto, las nuevas tecnologías y cosas semejantes. Ahora, esto no es propio de la escuela argentina, de la escuela latinoamericana. Y no es cierto que en nuestras escuelas no hay nivel, no es cierto que nuestras maestras y nuestros maestros no están capacitados. Y eso es parte de la operación. Y pasa lo mismo en la universidad. Pero si bien es cierto que hay como... no se discute o no se pone en discusión el mérito, ¿no? Porque la universidad es una institución profundamente meritocrática, donde no se toca la calidad de la enseñanza, por lo menos discursivamente, porque en los hechos sí, ¿no? Se discute ahora si la universidad privada es mejor o no que la universidad pública, cosa que hace 20 años no pasaba, se ponen a jugar otras cosas, ¿no? Esta cosa de que la universidad es un privilegio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que los pobres no llegan a nada.
Claro.
¿No? Esto hay que desmontar permanentemente, porque es la antesala de distintas formas de privatización y mercantilización de lo público. Es lo mismo que están haciendo ahora con violencia y aparentemente con una requerida rapidez con Aerolíneas Argentinas.
Pues sabes que me das también ese pie para comentar algo que decía ayer Graciela Morgade, justamente de un trabajo de campo hecho, ¿no? Sobre la investigación sobre la educación pública, y que en líneas generales las personas consultadas decían que no, que era de mala calidad y demás. Ahora, cuando hablaban de la educación de sus hijos o hijas respecto de la educación pública, ¿no? Decían que, bueno, no, que en la escuela de su hija o de su hijo la situación era distinta, que no, que aprendían bien, que la calidad y que demás. Entonces, hay una instalación, ¿qué es eso que hablaste recién? Esa instalación de que todo es malo, de que no hay calidad, de que ese estigma que se trata de impulsar desde los grandes medios de comunicación comercial. Siempre remarco esto porque hay una hipodérmica que no se ve, que no se nota, que nada, y que está todos los días en nuestros hogares, de alguna manera inoculando una gotita todos los días, y que en algún punto muchas personas le abren paso y le dan crédito a eso que se escucha, a eso que se viene emanando desde esos lugares.
No, y hay un término que utilizaste que es central en toda esta construcción y en esto que vos decís que se va inoculando día a día, y que es lo comercial.
Claro.
La educación es uno de los grandes negocios del mundo, no en Argentina, del mundo.
Sí.
Entonces, cuando desde el propio Estado se reclama que falta formación a los docentes, lo que hay que mirar es por qué este gobierno desarmó el INFOD, ¿no? Lo que era el Instituto Nacional de Formación Docente.
Claro.
¿Qué cosa es lo que lo va a reemplazar si es que falta formación? Si es que hay que, si se requieren de otras pedagogías. Y acá entra en juego, y hay que empezar a mirar, y Graciela Morgade tiene... lo tiene visto y estudiado en las escuelas, es cómo se acelera el proceso de mercantilización de la educación en el nivel inicial y medio. Cómo aparecen las grandes editoriales a proveer materiales, los grandes holding y consorcios de universidades privadas ofreciendo cursos, y cómo el Estado terceriza y abandona esas funciones en manos de lo privado. Son las nuevas formas de privatización de la educación. Y claramente detrás de este discurso tan que lesiona la escuela pública, que en nuestro país ha sido constructora del propio país, ¿no? La escuela pública es soberanía en nuestro país, hay un gran negocio. Y eso también hay que decirlo con todas las letras.
Digo, y todo esto cuando se hable, cuando discutimos todas estas cuestiones, cuando se habla y se estigmatiza la lucha docente, justamente, por ejemplo, por las paritarias, más allá de que no solamente se encierra la cuestión paritaria, sino que se habla de estructuras, se habla de planes, de proyectos de educación y demás, pero muchas veces el común denominador, y acá hablo de una gran cantidad de personas, desconocen que en líneas generales los salarios de los docentes bajan desde el Estado, no importa si son escuelas privadas.
No, tal cual.
Entonces, que hay una discusión ahí encerrada, hay una encerrona, adrede, por supuesto, que habría que poner de manifiesto. digamos, el hecho de que, bueno, la educación privada tenga otros carriles y demás, pero hay algo que tiene que ser, que se tiene que empezar a abrir en otros aspectos de la discusión. Esto que se plantea con el presupuesto es un recorte muy importante, que lo vamos a sufrir claramente.
Dos cosas quiero decir respecto de lo que decís. La primera es que se denosta la educación pública y pareciera ser que la educación privada es muchísimo mejor. Sin embargo, los salarios y las condiciones de trabajo de las compañeras y los compañeros que trabajan en la educación privada son peores.
Mucho,
claramente peores.
Claro.
¿No? Esto por una parte. Y la otra cuestión, y volviendo a lo presupuestario, lo que se acaba de votar respecto de la educación, digo, sobre otros ámbitos también, pero en educación es particularmente lesivo. Hay una transferencia muy importante de responsabilidades, no así de fondos, de la nación a las provincias y de las provincias a los municipios, que rápidamente va a empezar a notar vamos a empezar a notar en todos lados, ¿no? Porque así como el gobierno nacional se desentiende del pago del FONID, por ejemplo, y se lo pasa a las provincias, lo mismo hace con otra cantidad de recursos y las provincias no tienen fondos para eso. Digo, de hecho, además, se negaron a discutir ayer, Cambiemos se negó a discutir ayer qué pasaba con la eliminación del fondo SOGERO. Entonces, se produce un doble movimiento. No hay más fondo SOGERO, que era lo que le permitía a las provincias insuflar
del
dinero
sostén,
y partidas, claro.
Uh-huh.
A los municipios, pero a su vez le recaen a las propias provincias y a los municipios mayores responsabilidades económicas, ¿no? Entonces acá vamos a ver rápidamente que vamos a chocar la calecita, no hay manera. La plata no sale de los árboles, entonces no hay asignaciones, no es por el presupuesto, no es por partidas extra, entonces acá vamos a tener un problema muy rápido que se va a poder palpar en el mes de febrero sin ir más lejos.
Claro, sí, ya estamos en la puerta de todo esto que mencionás como problemática palpable. En función de eso, se sigue en pie de lucha, digo, todos estamos a la expectativa, y qué es lo que va a pasar mañana en cuanto al terreno propiamente de el ámbito universitario.
Bueno, nosotros mañana estamos convocando una medida de fuerza que tiene que ver con exigirle al gobierno que adelante las cuotas de revisión que nosotros estipulamos en el acuerdo salarial que firmamos en el mes de agosto. ¿No? Cuando nosotros firmamos ese acuerdo salarial había una previsión inflacionaria para los últimos 4 meses del año que, digamos, aparecía como el peor de los mundos posibles, que era 4% de inflación cada uno de los últimos 4 meses. Bueno, claramente estamos muy lejos de eso. Entonces, al haber cambiado las condiciones en las que se firma el acuerdo, nosotros exigimos también la revisión de los tiempos que estipulaban ese acuerdo. Presentamos una nota formal al Ministerio, el Ministerio no nos dio ninguna respuesta en este sentido. Presentamos además un reclamo concreto por los compañeros que cobran lo que se llama la garantía salarial, que es el piso salarial que nosotros compartimos con los compañeros docentes y las compañeras docentes de las distintas provincias, porque, claro, está estipulado, cuando Bullrich borra la paritaria nacional docente, queda estipulado en este piso salarial en un 20% por encima del salario básico vital y móvil, que ha quedado completamente relegado respecto de la inflación, del índice de precios al consumidor, y tenemos muchos compañeros que no han recibido un aumento. Entonces estamos reclamando puntualmente por esta situación. No, como dije recién, no hemos recibido respuesta ninguna por parte del Ministerio, por eso hemos convocado la medida de fuerza del día de mañana y tendremos un nuevo plenario de secretarios y secretarios generales el día 22 para evaluar la medida, la que esperamos sea una respuesta rápida y pronta y contundente del Ministerio que nos permita dar cuenta de esta grave situación que atravesamos los docentes y las docentes universitarias.
Además de esto, habrá participación por parte del colectivo, digo, en distintos foros que van a ocurrir en el escenario del primer foro de pensamiento crítico, Verónica.
Sí, por supuesto. En el seno de esta gran jornada, grande por la cantidad de participantes, por el tiempo, pero además por lo significativa que está organizando Claxo. Nosotros vamos a desarrollar un segundo foro, igual que o sea, es la reedición del foro que editamos antes de la CRES, de la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, donde vamos a poner a discutir, vamos a avanzar en discutir con estudiantes, con docentes, qué universidad queremos, y por supuesto va a ser un lugar desde el cual elevemos nuestro reclamo, ¿no? Porque el reclamo de mejores salarios tiene que ver con el reclamo de una mejor universidad, claro. Sobre todo ahora, ¿no? Que se acaba de votar un presupuesto, claro, que significa un recorte para las universidades, ¿no?
Claramente. Verónica, el agradecimiento, como siempre, y a seguir luchando, a seguir dando la pelea, porque de eso se trata, para lo que hemos venido, por lo menos a estos espacios, ¿no? A continuar con esa posición de lucha desde cada uno de los espacios. El agradecimiento, como siempre, por la gentileza de la comunicación.
No, gracias por llamar.
Verónica Betancourt es la secretaria gremial de CONADU, que, bueno, nos contaba qué es lo que tiene el colectivo docente universitario en vistas de este paro y de esta movilización que habrá mañana 16 de noviembre y el próximo 22 de noviembre con el plenario de secretarios y secretarias generales.